Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a El Informador de las 23 horas. El economista Carlos Smith añadió respecto a la reforma de pensiones que nuevos beneficios serán entregados de forma automática. Los detalles con Benjamín Zamorano.
El economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, explicó respecto a los nuevos beneficios que deberían comenzar a entregarse en enero de 2026 por la reforma de pensiones, que estos serán pagados de forma automática a los pensionados. Sin embargo, también precisó que esto no tiene ninguna relación con la PGU, la que subió a 250 mil pesos para los jubilados mayores de 82 años en septiembre, mientras en enero el aumento será el mismo, pero para quienes estén entre los 75 y 81 años, siguiendo en 2027 a quienes estén entre los 65 y 74. Por ello, sobre la reforma de pensiones, en resumen, cada persona con sus cotizaciones al día podría recibir un aumento de entre 10.000 y 100.000 pesos en su pensión, dependiendo de si cumple los requisitos como haber cotizado 20 años para los hombres y 10 para las mujeres. Bio Bio, la radio.
La Municipalidad de Arica entregó recomendaciones de cara a las celebraciones de Año Nuevo, poniendo énfasis en el cuidado de las mascotas y el control en la venta clandestina de fuegos artificiales. Informaciones de Arlet Fernández.
A menos de una semana de Año Nuevo, el municipio de Arica manifestó su compromiso con el cuidado de las mascotas durante las celebraciones de este año. A menos de una semana de fin de año, el municipio de Arica manifestó su compromiso con el cuidado de las mascotas durante las celebraciones. Desde la municipalidad hicieron un llamado a los dueños de animales a que adopten medidas preventivas frente al uso de pirotecnia, lo que puede causar estrés, ansiedad y conductas de escape en mascotas. En esta línea, el municipio entregó algunas recomendaciones. Algunas de ellas son habilitar lugares cómodos y seguros, el uso de feromonas y aceites naturales para calmar a los animales y el uso de música relajante para aislar el ruido de la pirotecnia. Además, las autoridades comunales aseguraron que combatirán la venta clandestina de fuegos artificiales, los que causan el mayor daño a la comunidad, mascotas y personas sensibles. Además, recalcaron que la venta y compra de esta pirotecnia ilegal será sancionada. Bio Bio, la radio.
Noticias del exterior, Corea del Norte realizó este domingo una prueba con dos misiles de crucero sobre el Mar Amarillo, llamado Mar del Oeste, las dos Coreas, que fue supervisada por el líder norcoreano Kim Jong-un, recoge este lunes la agencia estatal KCNA. El mandatario expresó una gran satisfacción tras el simulacro y destacó la importancia de realizar este tipo de pruebas para demostrar el poderío del sistema de disuasión nuclear de Corea del Norte. 23 horas con 3 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 23.4 grados y la humedad alcanza el 39%. Quédese en compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Edificio Castellón, 1265, en el centro de Concepción. Departamentos de uno y dos dormitorios, gimnasio equipado, sala multiusos, quinchos, lavandería y más. Visita nuestra sala de ventas, ubicada en Castellón, 1265, y reserva tu nuevo departamento. Edificio Castellón, 1265, de ISN Inmobiliaria. Vive mejor.
Las grandes marcas se reúnen en un solo nombre, Guillermo Morales. Innovación, estilo y electromovilidad con Peugeot, Citroën, Opel y Leap Motor. Visítanos en Américo Vespucio 785, salida 3, Huechuraba. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Tres horas, cuatro minutos. Es el turno de escuchar a Mon Laferte con Tu Falta de Querer.
Aire, nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña.
La radio con Camila Jara.
23:09. Estamos revisando acá también qué informa Senapred y efectivamente hace unos minutos, 6 minutos para ser exacta, hubo un sismo de menor intensidad en la región de Atacama. Preliminar, según lo que informa acá el Centro Sismológico Nacional, indica que la magnitud de este sismo fue de 3,1 y se localizó a 40 kilómetros al sur de Chañaral. A propósito, hay varios auditores que nos están informando sobre lo mismo. También Ruta 68 informa que hasta ahora se registra tránsito normal a lo largo de troncal sur. Hacen un llamado también a respetar los límites de la velocidad. Autopista Central, en tanto, reitera también que hay trabajos en la vía, esto es la ruta 5 al norte, kilómetro 26,4, sector Lo Herrera, donde se está ocupando la pista derecha para que avancen con precaución. Trabajos en la vía también hay en General Velázquez al sur, kilómetro 1,9, sector Pasarela Logroño, ocupando pista derecha para que también avancen en ese sector con precaución. Nos mandan mensajes de WhatsApp por acá. Nos escribe Piero de Coyipulli, que nos envía muchos saludos. También, a ver, por acá hay un auditor que, claro, nos comenta: terrible lo sucedido en este accidente en Rengo. Lo informábamos hace unos minutos atrás. Repitamos lo que está ocurriendo en este sector, además que nos envía imágenes donde se puede ver harto contingente policial, tráfico en este sector también, bomberos y ambulancias. En Rengo, de acuerdo con la información proporcionada por personal de Ruta del Maipo, está interrumpida esta ruta. Se encuentra específicamente en la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 108, pista poniente, producto de una colisión de alta energía entre dos vehículos menores. A raíz de lo anterior, el SAMU reporta dos personas fallecidas, dos con lesiones de carácter grave y una persona con lesiones de mediana consideración. El tránsito en este momento, en este mismo sector, se encuentra regulado por carabineros. Vamos a seguir revisando esta información, pero antes nos vamos a la música. Escuchamos hasta ahora a Berlín con Take Me Right Away.
Camila Jara, en la hora de la radio.
23:16 y a esta hora de la noche queremos conversar acerca de un tema que es muy importante, que tiene que ver con tomar precauciones en año nuevo, cuidarnos, no tomar de más, pasar las llaves si van a tomar, ¿cierto? Si van a consumir alcohol, etcétera. Y para eso estamos conectados a esta hora con Gilda San Martín, directora subrogante de Senda. Gilda, buenas noches, ¿cómo está?
Hola, buenas noches, Camila. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para quienes nos escuchan y para la radio. Agradecer el espacio y la oportunidad que nos dan de abordar este tema.
Gilda, sí, muchas gracias a ustedes también por tener la disposición de poder conversar con nosotros, directora. Cuéntenos cuál es, en este momento, de alguna forma, la proyección que ustedes tienen para este año nuevo y si están realizando alguna campaña en esta fecha.
Ok, quisiera antes dar un poquitito de contexto del programa Tolerancia Cero, Camila.
Por supuesto.
Si me permites,
por supuesto.
Contarles a quienes nos escuchan que el programa Tolerancia Cero, ¿cierto?, es un programa que busca contribuir a la prevención de accidentes de tránsito y justamente de accidentes que están asociados al consumo de alcohol y otras drogas. Y para ello Senda pone a disposición de carabineros una ambulancia para realizar estos exámenes de sangre in situ en los casos en que el alcotest o el narcotest marca positivo. Entonces, cuando hablamos del programa Tolerancia Cero, estamos hablando de eso.
Perfecto.
Y como tú dices, claro, es un tema que nos resulta tremendamente relevante porque, de acuerdo a estadísticas de CONACET, uno de cada 10 fallecidos en siniestros de tránsito está asociado al consumo de alcohol.
Sí. ¿Cómo se hace esa? No sé si hay un balance también de lo que ocurrió durante Navidad, previo a este año nuevo.
Sí, yo te voy a contar ahora un poco del plan que nosotros impulsamos este año. Y en lo que va del año, Senda lleva 90.000 controles con 2,5% de casos en donde se ha detectado, ¿cierto?, posible presencia de alcohol u otras drogas. Y digo posible porque finalmente es el examen de sangre el que permite corroborar, ¿cierto?, el resultado de esa medición. Entre el 23 de diciembre, que es lo que tú me preguntas, y el 4 de enero del 2026, Senda programó 104 servicios operativos del programa Tolerancia Cero en apoyo a la labor que hace Carabinero. Uh-huh. Eso es el doble de lo que hicimos en el mismo periodo el año pasado. Y hoy día, al 28 de diciembre, llevamos 49 servicios operativos en donde hemos tenido cerca de 5.000 automovilistas controlados. De esos 5.000 automovilistas controlados, tenemos aproximadamente un 2% que ha sido sacado de circulación por manejar bajo influencia del alcohol.
¿Y esto en comparación con el año pasado, ha ido bajando o se mantiene o va en aumento?
Lo que pasa es que no podemos tener todavía esa estimación, uh-huh. Por tanto, llevamos recién 49 de los 104 controles.
Claro.
¿Sí? Entonces nos falta un 50% aproximadamente de controles para poder tener esa estadística, digamos, que tú nos indicas. Uh-huh. Ese 2%... De conductores que ha sido, digamos, sacado de circulación, sin lugar a dudas que representan, digamos, una cifra importante y un riesgo, no solo para su vida, sino que también para quienes circulan, digamos, por la calle o manejando o como peatones.
En esta fecha, directora, ustedes duplican, triplican todo lo que tiene que ver con el despliegue de este programa Tolerancia Cero durante la festividad de fin de año. ¿Cómo van a estar trabajando y desde cuándo ya en las calles de nuestro país? Este operativo se hace también en conjunto con Carabineros.
Sí, en conjunto con Carabineros. Bueno, nosotros ya empezamos, ¿cierto? De hecho, empezamos antes de Navidad porque las fechas más significativas para nosotros son efectivamente el 24 de diciembre, ¿cierto? Y el 31, la madrugada del 1 de enero. Y a la fecha, como te decía, ya hemos realizado 49 operativos con cerca de estos 5.000 controles. Ahora, producto del consumo de alcohol o estar conduciendo, cierto, bajo influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Se retiraron 45 personas de circulación y respecto de otras drogas, presencia de otras drogas, 53 personas. Uh-huh. Y aquí yo quiero hacer como un punto y hacer énfasis en la campaña que nosotros hemos impulsado, que es una campaña que lo que busca en el fondo es apelar a la corresponsabilidad. Es decir, en esto todos somos responsables. No solo el conductor, sino que también quienes rodean a las personas que pueden estar en espacios de celebración, que son legítimos y que son usuales en estas fechas, pero que el mensaje que nosotros transmitimos es que así como planeamos las fiestas de fin de año, este otro plan significa también planificar, hacer conciencia en el entorno y hacerme responsable de manera personal. Y eso significa que es absolutamente incompatible pensar en conducir si voy a beber. Uh-huh. Bueno, y por supuesto si hay presencia, digamos, o hay tendencia, digamos, a consumo de algún otro tipo de sustancia.
De todas maneras, directora, a este despliegue que ustedes van ya están realizando, ¿se le suma también el transporte público, taxistas, buses?
Sí. De hecho, los puntos de control donde focalizamos nuestro quehacer, es en espacios, ¿cierto?, en zonas de alta afluencia vehicular, uh-huh, pero también estamos en los terminales de buses, estamos en caminos, en carreteras interurbanas, y esos puntos se definen en coordinación con carabineros, que son quienes saben, ¿cierto?, cuáles son efectivamente los puntos de la ciudad o de las rutas donde existen mayores riesgos o donde hay mayor incidencia de accidentes.
Perfecto, director. ¿Y cuáles son en ese sentido? Porque me están escribiendo acá los auditores al WhatsApp de la radio. ¿Cuáles son, además de la recomendación que nos indicó recién de si vas a beber, no conduzcas? Ahora se suma también a esta campaña que las personas que rodean a esta persona también son responsables de que esa persona efectivamente utiliza un vehículo, porque puede producir un accidente. O sea, finalmente no solamente la persona que está bebiendo es responsable, sino que el círculo que los rodea. Eso de alguna u otra forma también ha sido algo nuevo durante esta campaña, ¿cierto?
Sí, absolutamente. O sea, nosotros hoy día con el otro plan, el primer llamado que hacemos es para quienes conducen. Evitar, cierto, cualquier consumo que pone en riesgo la seguridad personal de quien conduce un vehículo, pero también la de los demás. Entonces, es cuidarse, cuidar a mi familia o a quienes me acompañan en esta celebración, es como el primer mensaje. Uh-huh. Pero este mensaje que refiere a hablarle al entorno, en el fondo es hacernos responsables, y si vemos que alguien está consumiendo alcohol, no hay que permitirle a esta persona conducir. Si es un familiar o un amigo, ayudarlo a buscar una alternativa, ¿no? No desentenderse de la situación, muchas veces es un amigo, sí, porque no sea alguien de la familia. Pero en la medida que estamos incidiendo y haciendo conciencia en otros, vamos facilitando este cambio como cultural, ¿no?, que naturaliza el estar en una celebración y señalar que es una copita de vino, un par de cervezas, no me va a hacer nada, después voy a comer. No. O sea, claro, el mensaje aquí es cero consumo.
Claro. Directora, y en estas fechas, el mismo día de Año Nuevo, hay muchas personas que en distintos lugares de nuestro país, salen a celebrar, a ver fuegos artificiales en distintos puntos u otros shows. Muchos también están bebiendo en la vía pública. ¿Eso también, claro, va a tener fiscalización?
Claro, es que no está permitido beber en la vía pública.
No está permitido, eso es
claro. Carabineros te puede llevar detenido, puedes quedar citado al tribunal o tener una multa, ¿cierto?, por estar consumiendo alcohol en espacio público. Y como tú bien dices, hay convocatorias a espacios atractivos de celebración que efectivamente naturalizan mucho que la gente llegue con una botella espumante, ¿no? Y son situaciones que acrecientan los riesgos.
Claro, ¿no? Y además, bueno, como yo lo mencionaba recién, director, en esa fecha, en la noche de Año Nuevo, se celebra en todas partes mucha gente sale y también bebe, y muchos tienen esa tradición también de esperar el Año Nuevo en las calles, llevar también sus cosas para beber, pero eso es completamente prohibido. O sea, no se tienen que sorprender si Carabineros se acerca y los detiene.
Exactamente.
El llamado es a no hacerlo.
El llamado es a no beber en espacios públicos, aunque sean espacios o convocatorias de celebración. Y si una persona está en un espacio cerrado, ¿cierto?, y va a consumir alcohol, debe hacerse responsable y trasladarse en algún medio de locomoción colectiva, en Uber, en taxi, ¿no? O si es un grupo familiar, tener... Y por eso hacemos alusión al otro plan, tener identificada a la persona, si fuimos a la casa de los papás, de la hermana, a celebrar, ¿cierto? ¿Quién no va a beber y quién va a conducir en el retorno a nuestros hogares para garantizar la seguridad de ese vehículo y de quienes y de quienes se están trasladando en él?
Sí, siempre importante tener ahí un plan. Y claro, de todas maneras también tantas personas que están celebrando, tampoco, yo creo que no hay personal de Carabineros, de Senda que dé abasto. Entonces no. El llamado es a la responsabilidad. Exacto. No solamente de uno, sino que también de nuestros seres queridos, de quienes nos rodean. Y muchas veces no es solamente la persona que conduce, sino que puede salir afectado un peatón que a lo mejor ni siquiera... estaba viviendo en la vía pública y estaba respetando todo.
Absolutamente. Y qué bueno que refieres a los peatones, porque lamentablemente también el consumo en la vía pública o en algún lugar, en algún restaurante, y luego el traslado a la casa, aunque no sea en vehículo, si esa persona ha bebido más de la cuenta, va a estar expuesto a tener un accidente, aunque sea peatón. Entonces, yo quisiera agregar que nosotros hoy día estamos muy contentos porque estamos impulsando estas campañas también, ¿cierto?, en alianza con los municipios. Ellos cumplen un rol importante transmitiendo estos mensajes a la comunidad y la campaña ha tenido muy buena acogida. Hay muchos municipios que a través de redes, ¿cierto?, o en sus páginas, ¿no?, en sus plataformas digitales también están disponiendo esta información y están comunicando a la ciudadanía este mensaje que es preventivo, que es de cuidado y que es de preocupación por una situación que lamentablemente deja muchas veces familias sumidas en el dolor por algo que ya no es reversible.
Así es. ¿No?
Que significa la muerte.
Más información la podemos encontrar en la página de Senda, ¿cierto?
Sí, en la página de Senda está la información disponible respecto de la campaña. Uh-huh. Y información también estadística que se requiera del programa.
www.senda.gob.cl
.cl, tal cual.
Genial. Directora, quiero agradecer su tiempo con nosotros. Gilda San Martín, directora subrogante de Senda, para contarnos detalles acerca de este plan Tolerancia Cero.
No, muchas gracias a ustedes, Camila. Siempre muy disponible. Agradecer los espacios que la radio nos brinda para transmitir este tipo de mensajes a la ciudadanía.
Que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, igualmente. Buenas Adiós.
Noches. Adiós. Bien, ahí estaba entonces, 23 horas 29 minutos. Vamos a hacer un alto y ya estamos de regreso en la hora de la radio.
Día a día, hacemos historia.
28 de diciembre de 1895. Ese día, los hermanos Luis y Auguste Lumière, franceses, hicieron por primera vez una exhibición de películas como espectáculo pagado. No gratis, pagado. Los hermanos Lumière, lo sabemos, fueron los inventores del proyector de cine. Ambos nacieron en Besançon, en Francia, pero se criaron en Lyon. Su padre tenía una firma fotográfica y los dos trabajaban con él. Luis como físico y Auguste o Augusto como administrador. Al morir el papá, el año 1892, los hermanos empezaron a trabajar en la posibilidad de proyectar imágenes en movimiento. Una locura, algo inconcebible en aquella época. Después de 2 años, en el verano del año 1894, tenían a punto la cámara que servía tanto de tomavistas como proyector, y con ella llevaron a cabo su primera filmación. El 22 de marzo de 1895 fue mostrada en París en una sesión de la Société d'Encouragement à l'Industrie Nationale, Sociedad de Aliento a la Industria Nacional. Una conocida película de la cual muchos han hablado, que es La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, Montplaisir, y que había sido rodada solo 3 días antes. Después de varias exhibiciones en sociedades científicas, en la Universidad de la Sorbona, en Bruselas y también en otros sitios, se procedió a su explotación comercial en esta primera sesión exhibida para un público que tuvo que pagar su entrada. Ese primer espectáculo pagado se realizó el 28 de diciembre de 1895 en París, en el Salón Indien, Salón Indio, del Gran Café en el Boulevard de los Capuchinos, donde se proyectaron varias cintas, entre las que destacaban, aparte de esta salida de la fábrica Lumière, otras como Llegada de un tren a la estación de Ciotat y El desayuno de un bebé. Además, se incluyó la primera película que podríamos denominar de ficción o no documental. Se llamaba El regador regado. Aunque los hermanos decían que el cine era una invención sin ningún futuro, utilizable solo en el ámbito privado, aprovecharon todo lo que el nuevo invento les ofreció para generar riqueza y montar un negocio que incluso les fue bastante rentable. ¿Qué hacían los Lumière? Enviaban una cámara y un operador allá donde era requerido, a pedido. Y es así, por ejemplo, que grabaron la coronación del zar Nicolás de Rusia. Con estas cintas rodadas en los lugares más exóticos del planeta y las que luego eran editadas, surgió el montaje de películas. Las editaban, por lo tanto, nació el montaje. La posición económica y también el interés que mostraban los hermanos solo hacia la ciencia les hizo menospreciar las posibilidades comerciales de su invento, por lo que finalmente abandonaron la producción cinematográfica y, podríamos decir, abandonaron un grandísimo negocio. Un negocio que en todo caso ellos avizoraron, ya que el 28 de diciembre de 1895 los hermanos Lumière hicieron por primera vez una exhibición de películas, pero con entrada pagada.
La radio con memoria.
Lusitano, 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 restaurante café en el corazón del barrio Italia. Atención, despide el año este 31 de diciembre desde las 20:30 horas y empieza el 2026 en Lusitano. Buffet, barra libre, espectáculos y baile con del 1414 Providencia. Reservas lusitano.cl.
Bio Bio, la radio. La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
En la hora de la radio, conectamos con la música. El espacio retro. Comenzamos este espacio tan esperado por muchos, ¿cierto? El espacio retro. Y vamos a comenzar hablando de un artista, un cantautor, compositor y músico italiano, Franco Simone, nacido el 21 de julio de 1949 en Italia. Su carrera comenzó oficialmente en 1972 cuando ganó el prestigioso festival de Catroscaro, marcando el inicio de una trayectoria musical que ya supera los 50 años. A lo largo de su carrera ha estrenado numerosos álbumes, tanto en italiano como en español, alcanzando gran popularidad especialmente en América Latina, en Chile, Argentina, Perú, donde canciones como Respiro Paisaje se han convertido en clásicos del repertorio romántico. En 1993, su álbum en español, La Ley del Alma y de la Piel, llegó al puesto número 13 de la lista Billboard en Estados Unidos, algo muy poco común para trabajos que no son grabados en inglés.
Además de su labor como intérprete, Simone ha trabajado como docente de canto y participado en televisión. Por ejemplo, fue coach en The Voice Chile, mostrando su compromiso con las nuevas generaciones artísticas. Escuchamos a esta hora a Franco Simone con Tú, Siempre Tú.
Lloviendo, quieres dar un paseo hasta casa, piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo ir del brazo contigo, caminar junto a ti. Esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante. Ciertamente te agradezco que existas y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere deseo más profundo. La sombra es el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría. El juego más dulce ha vuelto a mi vida. Luminosos, mientras busco tus labios, mis palabras más que hablar te suplican. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo. Sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría. El juego más dulce ha vuelto a mi vida. Te amo cuando tú nublas mi mente, cuando ruego, cuando sufres y te entregas. También amo esta lluvia que cae sobre cristales regalando sensaciones. Aquel amado quien te ha tenido no lo recuerdo ya. Yo quién he sido, qué es lo que he hecho antes de ti. Sin tu amor.
Espacio Retro en la hora de la radio.
Les quiero contar que todo para tu camión, remolque o bus en implementos.cl. 30 tiendas, precios bajos y despacho a todo Chile. Es el turno de Industria Nacional, un grupo que nació el 21 de septiembre de 1969 con una canción que hoy sigue teniendo difusión en toda América Latina. Una de ellas es Un día de paseo en Santa Fe. El grupo fue uno de los precursores del beat melódico argentino. Sus canciones nunca dejaron de cantarse y siempre fueron adaptándose a los tiempos que venían. Hoy en día, habiendo transcurrido más de 30 años desde el nacimiento de este grupo, su repertorio se escucha permanentemente en varios países del mundo y continuamente sus canciones son incluidas en nuevos compilados que se producen. Escuchamos La tarde que te amé, de Industria Nacional.
La tarde cuando el sol caía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía. La tarde cuando fuiste mía. La tarde que te di mi amor. Volé por el cielo al sentir tu te quiero soñar. Serán mis mañanas porque ayer te amé. Gritaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Dame un beso, no hablemos, pensemos qué dulce que soy.
Espacio Retro.
Aprovechamos de leer algunos mensajes. Por acá nos escucha Marcelo Palacios de Concepción, muy atento también a la hora retro, este espacio retro. Dice: excelente, Franco Simón, está muy atento. Pero en esta oportunidad, ahora es el turno de Luz Casal, destacada cantante, quiero decir, española, nacida en 1958, con una sólida trayectoria internacional. Comenzó su carrera en los años 80 y se convirtió en una de las voces más importantes de la música en español gracias a su estilo intenso y emotivo, que fusiona el pop, rock y balada. Ha alcanzado gran reconocimiento con canciones como Piensa en mí, Un año de amor y No me importa nada, consolidándose como una artista elegante, profunda y respetada, cuya voz transmite sensibilidad y emoción. Escuchamos a Luz Casal, Un año de amor.
Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos. Recordarás
has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora.
La hora de la radio, conectamos con la música. El espacio retro.
Nos escribe Mauricio, que también está muy atento, nos dice saludos desde La Serena. Hermosas canciones. Muy bien. Le toca a Sergio Denis. Fue un cantante y compositor argentino, emblemático de la música popular y romántica de su país. Conocido por su voz cálida, también muy melódica, alcanzó fama en los años 70 y 80 con éxitos con ¿Cómo te quiero tanto?, ¿Cómo estás, querida?, y Cada vez que sale el sol, entre otras. Su música está cargada de sentimiento, lo que lo convirtió también en un ícono del pop romántico argentino, querido por varias generaciones y que hasta el día de hoy es recordado por su entrega en el escenario y su especial conexión con el público. Escuchamos a esta hora a Sergio Denis con Gigante Chiquitito.
Amigo querido, gigante chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Thank you. siempre a escucharte, siempre a entender. Llenar la casa de luz de esperanza, ayúdame.
Retro en la hora de la radio.
Yolanda nos escribe desde Sydney, atenta a todo lo que está ocurriendo acá en nuestro país y escuchando el espacio retro. En este momento es el turno de Álvaro Torres, Álvaro Germán Ibarra Torres, más conocido artísticamente como Álvaro Torres, cantautor y músico salvadoreño. Álvaro nació en una hacienda nueva, municipio de Concepción Batres, departamento de Usulután, República de El Salvador. Creció en la región del Bajo Lempa, concretamente en el cantón de Los Linderos, a orillas del río Lempa. La primera canción que escribió Álvaro se tituló Dulce Amiga, a los 12 años de edad, inspirado en una amiga de la infancia que le permitía ver televisión en su casa. De ahí en adelante, la mujer se convirtió en su principal fuente de inspiración. Escuchamos a esta hora a Álvaro Torres con Chiquitita Mía.
Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer hálito de vida, siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día. Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras. Pequeño manojito de ternura, voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía.
repasamos la historia en la hora de los archivos.
Ana Torroja nació en Madrid un 28 de diciembre de 1959. Tercera marquesa de Torroja, más conocida como Ana Torroja, es una cantante, cantautora y aristócrata española, conocida por ser la vocalista de la banda de música de pop española Mecano, la que hubo formado con los hermanos José María y Nacho Cano. Debutó como solista en 1997, como tal, sus mayores éxitos son A Contratiempo, Ya No Te Quiero, 20 mariposas. Se casó con Rafael Duque, quien fue su ingeniero de sonido y con quien tuvo a su única hija, Jara Duque Torroja, nacida en Madrid en el año 2005. Actualmente reside en la Ciudad de México, en México. Me comienzo a despedir también con esto, con Ana Torroja. Espero haber podido acompañarlos durante toda esta tarde. Una tarde con harta información sobre incendios forestales, sobre el incendio también que ocurrió en Huechuraba. Y con ello también ya llegó al estudio Mario Álvarez, quien los va a estar acompañando durante toda esta noche, junto también a Willy, que el señor de la noche, como le dice Mario. Mario, el chiquitito, le digo yo, que va a entrar. Es chiquitito, pero tiene un gran corazón, igual que Willy. Y los va a estar acompañando durante toda esta noche. Ana Torroja, Ya No Te Quiero, y yo me despido para que disfruten esta canción. Nos encontramos pronto, que estén muy bien. Chao, chao.
No quiero tener que pensarlo, estaré haciendo bien o lo estoy haciendo mal. En todo puedo vivir sin hablar, cocinar para mí y dormir en un sofá todo el invierno. La casa parece crujir, se ha empezado a mover, habrá que salir de aquí, se está cayendo. Intentas disimular, se te nota el reír, se te nota el andar. Yendo.